Bueno, bienvenidos a esta cápsula, a este nuevo capítulo. Iniciamos la temporada de este segundo semestre con Matías hablando sobre esta epistemología, psicología y epistemología, y en este caso vamos a compartir con ustedes algunas pistas para leer este texto sobre Kant que escribe Deleuze, que es un filósofo francés. Este texto que se llama Lección 1, Kant, Síntesis y Tiempo. Primera lección. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Y claro, siguiendo lo que tú decías, esta primera lección de Deleuze, que él realiza un curso sobre Kant, así como también realizó muchos otros cursos de otros autores importantes. Este curso lo realiza en el año 1978, en marzo, así que es un curso relativamente nuevo, podríamos decir, pero el filósofo Kant no es tan nuevo.
Algunas cosas quizás como de contexto, porque estudiar a estos tipos parece un poco raro y con argumentos tan difíciles o ideas que son como a ratos lejanas a lo que estamos acostumbrados a estudiar en psicología. Pero quizás podemos traer como cosas de contexto, de cosas que quizás han visto en la primera unidad. Esta disputa que hay en torno al origen del conocimiento, bueno, epistemología ya hemos conocido que tiene que ver con la ciencia, el episteme, la ciencia que estudia el conocimiento, y en la filosofía moderna está esta disputa, ¿no es cierto?, o esta pregunta en torno al origen del conocimiento. ¿Son las ideas, es la razón el origen del conocimiento? Y ahí vamos a tener a Descartes y la duda metódica. Más palabras sencillas, es esto que hace Descartes, que duda de todo para sacar todo lo que puede ser falso y obtener lo verdadero. Y del otro lado tenemos lo empírico, el empirismo, que hay varios filósofos, otros filósofos que dicen que es la experiencia la que fundamenta el origen del conocimiento, de lo que conocemos como seres humanos. Y llega este señor Kant y, entre comillas, podemos decir así libremente, en palabras sencillas, que Kant supera esta disputa y llega como una especie de síntesis de estas dos teorías.
Parecía que antes eran como dos polos opuestos, ¿no? Entre Descartes dudando de todo y no queriendo ser engañado por lo sensible o por los sentidos, y estos empiristas que parece que consideran que había una sola realidad y que podían, a través de la razón, descubrir las cosas tal cual como eran, como si tuvieran una especie de esencia. Y como bien tú decías, Kant llega para superar o llegar a una síntesis, matizando, podríamos decir, entre estos dos polos.
Sí, siempre los filósofos se creen mejor que los anteriores y llegan como a superar a sus predecesores y a plantear cosas nuevas. Y así como que el pensamiento también va evolucionando de alguna forma, podemos decir.
Sí, y Kant, de una manera muy novedosa y muy interesante, llega entonces a esta síntesis. ¿Qué, cómo le iría a llamar entonces, Francisco? ¿Cómo se le llama?
No tengo idea, ¿cómo se le llama?
La revolución copernicana de Kant.
Ah, la revolución copernicana, algo vieron, si se acuerdan de Galileo, Copérnico, este giro, estas ideas que plantea Copérnico, que el Sol ya no es la Tierra, ya no es el centro del universo, sino que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Y Galileo, que es, ¿no es cierto?, acusado por todas estas ideas. Bueno, hay un símil en relación a esta revolución con las ideas que va a traer Kant.
Sí, y que podríamos decir que son ideas que van acorde a la modernidad, ¿no? De que se empieza a salir un poco del centro todo lo que tiene que ver con los objetos, ya lo antes era Dios, digamos, el centro, y luego pasa a ser, junto con Kant, en esa misma línea, el sujeto. Entonces, como decíamos anteriormente, Kant se va a concentrar en cuáles son las condiciones, tanto como los límites que va a tener cada sujeto para poder conocer, dando paso entonces a una teoría del conocimiento, que es lo que vamos a revisar de Kant el día de hoy.
Exactamente, Kant plantea como una nueva forma de entender el pensamiento de la filosofía o una nueva forma de teorizar en torno al conocimiento, es decir, cómo el ser humano conoce su realidad. Y lo más importante hasta ese momento era como el sujeto cognoscente que conoce al objeto que está fuera del sujeto, que es conocido. Sujeto cognoscente más objeto conocido igual conocimiento. Para Kant eso no es tan así porque ahora el centro no va a ser tanto el objeto, sino que el sujeto es lo importante. Y en particular, la forma que tiene el sujeto de conocer lo que está ahí delante de él. Ya no es una realidad que está fuera, externa, que tiene sus propios accidentes, sus propias características, sus propias categorías, sino que es el sujeto el que va a venir a poner eso en ese objeto.
Así es, y así como lo hizo Copérnico en su momento, que él colocó a la Tierra girando alrededor del Sol, cambiando así el centro del interés filosófico y científico, podríamos decir que Kant hace algo similar pasando desde el objeto en el centro hacia el sujeto en el centro. Por eso está el símil como mencionábamos anteriormente. Entonces, lo fundamental a partir de Kant podríamos decir que no van a ser los objetos, sino el modo de conocer estos objetos, lo que el sujeto pone en los mismos objetos en el momento de conocerlos.
Exactamente, como eso que se vacía de alguna forma desde el sujeto en esa realidad que tiene ahí delante. Bien, vamos a ir dando estos pequeños conceptos, estas pequeñas ideas que nos sirven para leer este texto, esta primera lección de Deleuze sobre Kant. Ya hemos dicho una idea principal, esta analogía de la revolución copernicana y la centralidad del sujeto, cómo el sujeto conoce a los objetos. Avanzamos entonces. ¿Qué más podemos decir?
Bueno, con eso que dijimos, que ya hemos dicho, podríamos entonces situar un marco epistemológico acaso de lo que sería Kant y además situar desde dónde nos paramos a entender no solamente los conceptos o las teorías de Kant, sino que la lectura misma, ¿no? Ya con este contexto dado, podemos empezar a situar y a dirigir lo que vayan a leer.
Sí, cuando hablamos de marco epistemológico, suena así una palabra tan académica, tiene que ver con, bueno, lo mismo que ya decíamos, epistemología, ciencia que estudia el conocimiento, epistemológico, marco epistemológico, puede ser la analogía o el ejemplo de ponerme unos anteojos para mirar la realidad desde el punto de vista de Kant. ¿Cómo conocemos el mundo desde los anteojos de Kant? Para decirlo así en palabras más sencillas.
Me parece excelente. ¿Y a ese mundo de Kant, en qué tradición filosófica la ubicamos? La ubicamos en el idealismo trascendental. Podríamos decir que ese era el nombre de los anteojos que ocupaba Kant.
Sí, ya decíamos algo de que esto de que en todo acto de conocer, o sea, ese ejercicio, hay ciertos dos elementos, que el sujeto y el objeto. Y en este proceso es el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, el que pone las condiciones del conocer y no el objeto conocido, ¿eh? Eso que ya decíamos, ¿no es cierto? Y el sujeto, y aquí ya podemos empezar a poner ciertos conceptos, otros conceptos de Kant, pone formas a priori de la sensibilidad, a propósito, al Kant habla del espacio y del tiempo, y del entendimiento, que serían lo que en el texto él menciona en torno a las categorías. Entonces habría como una especie de corte, una especie de corte temporal de la experiencia, donde tenemos una cuestión que es a priori, antes de situarme frente al objeto, y algo, otra experiencia diferente a posteriori, después de situarme frente al objeto.
Sí, y ambos conceptos que va a utilizar Kant, que son centrales y que van a ver una y otra vez en el texto, así que mucho ojo con estas partes. A lo que Kant se va a referir con esta forma a priori de la sensibilidad, y una forma a priori es el espacio y el tiempo, quiere decir que nosotros los humanos, el humano en general, a la hora de interactuar o acercarse a un objeto para intentar conocerlo, una condición o un límite que tiene el humano es por un lado el espacio y por otro lado el tiempo, que son contextos o son formas en que está armada la subjetividad humana. Entonces nosotros a través de estas dos formas a priori, que sería el espacio y el tiempo propia del humano, nos vamos a acercar entonces a conocer los objetos.
Claro, siempre vamos a estar como encerrados, no sé cómo decirlo, limitados o así marcados en ese... Si cualquier cosa que pensemos como humanos, siempre lo vamos a situar en un espacio determinado y en un tiempo determinado. No se me ocurre ningún ejemplo, pero ustedes pueden pensar ahí alguno.
Son cosas sumamente abstractas por lo demás, ¿no? Que son tan basales, tan fundamentales nuestras y de nuestro modo de conocer, que a veces son tan sencillas, pero muy difíciles de ilustrar con algún ejemplo concreto.
Exactamente, pero bueno, los ejemplos van a salir en algún momento.
Justamente.
Bien, sigamos. Otra idea para tenerla ahí de fondo, a propósito de lo que vamos a desarrollar ahora, es que para Kant, todo lo que el ser humano puede conocer es el fenómeno, o sea, lo que aparece ante él, pero no, y el número, la cosa en sí. Ah, claro, pero no... Pues allá ahí tenemos un error.
Un corte en el espacio-tiempo que va a haber que realizar.
Un corte en el espacio-tiempo, pero esto sin editar. Así que vamos a decir de nuevo la idea. No hay espacio ni tiempo para editar esta cápsula, por lo tanto vamos a volver a nuestro guión. Lo que quería decir es que todo lo que el ser humano podemos conocer es el fenómeno, que para Kant es aquello que aparece, ¿no es cierto? Pero no podemos conocer lo que él llama el noumeno o la cosa en sí, como ese objeto que está ahí fuera, como que eso dice que está fuera de nuestro alcance, porque somos nosotros que le ponemos a ese objeto, a esa cosa en sí, los atributos, que serían las categorías en este caso.
Justamente, somos nosotros entonces quienes estamos limitados por nuestra propia condición humana y todos los a priori que contiene la condición humana, es que estaremos limitados entonces de conocer a los objetos en tal vez sus distintas dimensiones, sino que solo podemos conocer los fenómenos que se aparecen delante nuestro.
Sí, hago un paréntesis, nosotros no somos expertos en Kant, tampoco somos filósofos, pero lo más importante que queremos tratar de compartir con ustedes, si hay alguien que está escuchando esto y se está escandalizando con las cosas que estamos diciendo, por favor, ahí en el enlace puedes escribirnos. Bien, podemos continuar después de este intersticio, diría otro filósofo.
Entonces, bueno, siguiendo la misma línea de lo que veníamos hablando, ya hay un modo particular de entender la razón en Kant, que es lo que estábamos diciendo principalmente con esto del fenómeno, el noumeno, lo a priori, lo a posteriori, etc. Entonces, todo el que tenga que ver con el conocimiento se empieza a marcar justamente con estos lentes que, como decías tú, Francisco, de su idealismo trascendental, que está compuesto y cómo lo vamos armando, cómo vamos intentando mostrarlo nosotros con todos estos conceptos y estas formas que tenía Kant de pensar y ver la realidad, o aproximarse a esta.
Sí, hay otra pregunta importante que tiene que ver con el problema del conocimiento o el uso teórico de la razón, y que tiene que ver con qué cosas podemos conocer, y que tiene que ver con preguntarnos también cuáles son los principios que nos permiten conocer y cuáles son también esos límites que el conocimiento científico nos pone como barreras, entre comillas. Y respecto de esta pregunta de qué puedo conocer o cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, condiciones de posibilidad, igual los parámetros, lo que me permite conocer cierta cosa, ¿sí? No sé cómo otra forma de explicarlo. Nos lleva a esta pregunta de cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia, del conocimiento científico. Y aquí Kant empieza a dar otros tipos de conceptos que los van a ver en el texto y que tiene que ver con la cuestión de los juicios. Para Kant, la ciencia es un conjunto de juicios. Y como es un conjunto de juicios, en plural, hay distintos tipos de juicios. Vamos con los primeros.
Vale, sí, como bien decías tú, Kant entonces hace una clasificación en plural de diferentes juicios. Voy a partir con los primeros dos entonces, que uno de estos cuatro juicios va a ser juicios analíticos, que son aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto, o sea, no aportan ningún tipo de información nueva. Por ejemplo, el todo es mayor que la suma de sus partes, o 2 y 2 son 4. No son extensivos, lo que significa que no ofrecen un nuevo conocimiento. Ya lo está dando por sentado, por así decirlo. Está incluido, como decía antes, el predicado en el sujeto. Tal vez a la primera, y todo esto medio lingüístico, es difícil de entenderlo, pero al menos a mí se me fue armando de sentido a medida iba leyendo los otros juicios y uno va comparando unos con otros, por ejemplo. Entonces, en el juicio sintético, que es el segundo que iba a leer, son aquellos en los que el predicado no está incluido en el sujeto. Son extensivos, aportan nueva información y amplían el conocimiento. Por ejemplo, todas las personas del país X son rubias. Adelante, Francisco, iba a decir algo.
Tenía que ver con esta importancia de los juicios sintéticos a propósito del conocimiento, si queremos, porque para Kant, por lo que sabemos hasta ahora, que los juicios analíticos no nos aportan información nueva, o sea, como que están solo en el campo de las ideas, no, parece que no necesitan de la experiencia. Por ejemplo, tú dijiste 2 y 2 son 4, matemáticas, y el todo es la suma de las partes. Bueno, todos entendemos eso en cualquier contexto. Y los juicios sintéticos pareciera ser entonces que son los que más importan, porque nos dan nueva información y amplían el conocimiento. Otros juicios, algo ya dijimos anterior a propósito de lo a priori y lo a posteriori. Y ahora podemos aplicar eso a otro tipo de juicios, que son los juicios a priori. Kant dice que son los juicios a priori, son aquellos juicios que nos permiten conocer la verdad de una cosa, de un objeto, de una realidad, independiente de la experiencia. Y cuando decimos independiente de la experiencia, tenemos que pensar en los conceptos de universalidad y necesidad. Es decir, que estos juicios son universales y necesarios. Son conceptos que aparecen en el texto y que Kant los va explicando. Y los juicios, un ejemplo de juicio a priori puede ser el primer ejemplo, el que tuviste, Matías, el todo es mayor que la suma de las partes, es un juicio a priori. Y juicio a posteriori son el tipo de juicio en los que se conoce la verdad a partir de la experiencia. Son particulares y contingentes. Ejemplo, todas las personas del país X son morenas. Por ejemplo, es un juicio a posteriori. Aquí hay que hacer quizás una explicación un poco mayor, no sé, a propósito de la universalidad y necesidad, o la particularidad y lo contingente. Estoy pensando en un ejemplo.
Yo lo pensaba más tal vez como contraponiéndolo, a propósito de hacer un ejemplo, y por qué todas las personas del país X son morenas no podría ser un juicio a priori, porque sería incurrir en un error inmediato, ¿no? Sería incurrir en un error porque se podría comprobar lo contrario fácilmente, y por eso hace que sea particular y contingente después de la experiencia para poder hacer
Exacto.
este juicio a posteriori.
Sí, eso estaba tratando de decir, exactamente. Porque, claro, efectivamente la experiencia puede que hayan, a lo mejor no todos son morenos o rubios. Entonces ahí ya va a haber un error. La particularidad y la contingencia tienen que ver con lo que se predica de un objeto. Por ejemplo, cuando definimos el concepto de mesa, tenemos en nuestra mente la definición de mesa, pero en lo particular, esa mesa puede ser roja, puede ser no necesariamente de cuatro patas, hay mesas de tres patas, puede ser redonda, puede ser cuadrada, pero si pensamos en una mesa, todos vamos a tener en nuestra mente el concepto de mesa, pero también la imagen particular de una mesa. No sé si ayuda a esto, pero
Sí, la verdad es que ayuda para ilustrarlo, creo que se puede ilustrar de diferentes maneras, pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? El posteriori que es particular y contingente y el a priori que es universal y necesario. Pareciera que los a priori son cosas difíciles de moverse o difíciles de cambiar con el tiempo, ¿no? Al ser universales y necesarios están ahí, fijan ciertas leyes para todo lo que venga después o nos ayudan a seguir el día a día con estas certezas que están, mientras que lo a posteriori parece que pudiese ir cambiando, o si alguien se hiciera una pregunta o quisiera decir algo, tendría que pasar a revisarlo, pasar a comprobarlo para poder hacer un juicio a posteriori.
sí, no sé qué más, ahora con qué seguimos. Ya estamos terminando.
Ya pasamos al final, ya. Pero lo. A ver, me parece que igual tal vez sea importante cortar algunas partes, ¿o no?
A cortar, no sé
Sí.
cuánto llevamos, pero
No, no
sí.
cortar algunas partes, sacarlas,
Ah, ya, no sé cuáles, pero
no hay donde nos pusimos a conversar entre nosotros. Es que aquí igual me quedó una duda, porque, por ejemplo, los juicios
sí,
más
ahora me
importantes son
vienen.
los.
Sí, los juicios sintéticos a priori, que no existen. O sea,
No.
es como la novedad de Kant.
¿Ya? Los juicios de la ciencia faltaría entonces.
Claro. Porque
Ahí
son
me pierdo.
sintéticos. Sí, yo también aquí me pierdo. Los juicios de la ciencia son juicios sintéticos a priori. O sea, amplían el conocimiento, por eso son sintéticos, y son a priori porque son independientes de la experiencia.
Bueno, entonces una vez con estos cuatro juicios distinguidos entre sí,
Sí, a modo de resumen, quizá, sí.
claro, y a modo de resumen, si bien tenemos esos cuatro juicios distintos, el más importante y que Kant va a hacer una distinción va a ser entonces el juicio sintético y a priori. Ya que eso quiere decir que entonces, por ser sintéticos, amplían nuestro conocimiento, como vimos recién, y que además por ser a priori son universales y necesarios. O sea que van a establecer alguna nueva base, van a establecer alguna especie de regla entonces para el conocimiento desde ese punto en adelante.
Sí, entonces a propósito de esta revolución copernicana o de esta analogía y a propósito de lo que hemos podido revisar en esta pequeña cápsula introductoria, el giro filosófico de Kant tiene que ver justamente con lo que hemos tratado de explicar en este capítulo, que tiene que ver con rechazar esa concepción tradicional del conocimiento, que entendía al sujeto como pasivo, o sea, el objeto era el que tenía el rol activo, para dar ese giro, ¿no es cierto? Y considerar ahora entonces al sujeto como una persona que va a decir que alcanzó su mayoría de edad y que por lo tanto es capaz de activamente conocer el mundo y desarrollar este proceso de conocimiento.
Me parece que es una buena manera de cerrarlo, y también el sentido que intentamos darle a esta breve cápsula es ir desde lo más general, entonces, que serían esta idea o esta novedad que propone Kant en su momento, obviamente en el siglo XVIII, que con este giro copernicano de pasar desde el centro del objeto a ser entonces el centro del sujeto y cuáles son las condiciones, los límites que tienen las personas para conocer dentro también del marco de la teoría del conocimiento, y que además eso es lo general, pero se van desprendiendo diferentes partes, diferentes capas que va a ir llenando Kant, ya sea con los juicios analíticos, los juicios sintéticos, los a priori, los a posteriori, las diferentes combinaciones entre analítico a priori, analítico a posteriori, etcétera, como lo acabamos de ver, y también darle la debida importancia a las categorías, por una parte, a los fenómenos, por otra parte, y eso, y así como entonces se va componiendo este marco teórico o estos lentes del idealismo trascendental de Kant. No sé si agregarías algo más como los conceptos centrales, pensando en la lectura además.
Sí, no, lo importante es ir leyendo, anotando esas ideas que son importantes y después ir tratando de armar este rompecabezas epistemológico de este filosofillo alemán.
Así es.
Seguramente enviaremos material complementario y si esta cápsula es aprobada por los eruditos en Kant, podríamos quizás hacer una segunda cápsula.
Me parece una muy buena idea, estimado Francisco.
Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Hasta luego.